Son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, ¿qué tal? El gobierno de Canarias va a convocar un concurso para adquirir los edificios que ahora están a medio construir. Los propietarios tendrán que acabarlos antes y luego los comprará el gobierno. Es una de las medidas del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda. Martes 20 de febrero de 2024. Interesante la medida de aprovechar la cantidad de edificios inacabados que vemos en muchos lugares, porque además ofrecen una imagen penosa de un territorio que se dedica al turismo. Además de que una parte importante están ocupados con K. Dada la gran necesidad de viviendas que padecemos, que se cifra en más de 20.000 las solicitudes, que se sepa, esta fórmula puede acelerar la oferta, porque de lo contrario, estas familias tendrían que esperar años para conseguir una casa. De hecho, el plan de vivienda solo contempla la construcción en los próximos años de 3.000, y con las dificultades para encontrar terreno y los problemas con los planes de ordenación de los municipios, a saber cuándo estarían terminadas. Nos sorprende, eso sí, el optimismo de María Salud Gil, la presidenta de los constructores de Las Palmas, que asegura que con este decreto podrían construirse en los próximos 4 años unas 8.000 viviendas. Ojalá. Yo creo que lo firmábamos ya a la mitad, 4.000, viendo lo que ha pasado en los últimos 20 años, que apenas se han construido unos cientos. Pero oiga, repito, ojalá se consigan esas 8.000, sería un récord sin precedentes.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un concurso para edificios inacabados. El gobierno pretende convocarlo en junio de este año.
Sí, es una de las medidas que recoge el decreto ley con medidas urgentes que el Consejo de Gobierno de Canarias aprobaba ayer lunes y que desde la Consejería de Obras Públicas se anunciaba la semana pasada para intentar acabar con los problemas que tienen muchos canarios a la hora de acceder a una vivienda, ya sea en régimen de alquiler o en propiedad. Entre otras medidas, también implica destinar oficinas y locales comerciales para la residencia de personas, pero además la adquisición de 3.000 viviendas inacabadas del Banco Malo para aumentar el parque habitacional. Lo explicaba el consejero de este área, Pablo Rodríguez.
Dar respuesta al principal problema que tienen hoy los canarios y las canarias, que es precisamente el acceso a la vivienda. Ese problema tiene mucho que ver con la tensión entre oferta y demanda. El decreto ley incorpora medidas para actuar en incrementar la oferta y, por tanto, dar respuesta a la enorme demanda que existe de acceso a la vivienda, es decir, poner suelos y edificaciones en disposición de uso para vivienda. Y por otro lado, el otro objetivo era que esas medidas incorporadas al decreto ley tuviesen un efecto directo, no interpretable, y que fuesen medidas con eficacia directa.
Los constructores dan el visto bueno al plan porque consideran que enfrenta los principales problemas que tiene el sector. Especialmente optimista se mostraba la presidenta de los constructores de Las Palmas, María de la Salud Gil, que cree que gracias a este decreto se podrán crear en los próximos años hasta 8.000 viviendas en Canarias. Además, destacaba lo que supone para el mercado laboral con la creación de hasta 24.000 puestos de trabajo directo, indirecto o inducido, lo que implica también que se mantendrán los existentes y se creará empleo. La escuchamos.
El decreto ley, sin ser perfecto, recoge y ataca directamente al fondo de los problemas, toma medidas directas para resolver la emergencia habitacional que sufre Canarias, que hay que ser muy valiente para poner en un decreto que Canarias padece una emergencia habitacional. Se declara de interés público la política de vivienda, lo que significa que va a tener un tratamiento dentro de un marco jurídico diferenciado, que se van a resolver gran parte de los problemas procedimentales, se reducen la mitad los plazos, el silencio administrativo es positivo, eso para nosotros es una auténtica revolución.
Por cierto, que este decreto ley también implica ampliar el tipo de unidades familiares que pueden acceder a las viviendas protegidas, incluyendo a los núcleos que no excedan 5 veces el IPREM, es decir, el indicador público de renta de efectos múltiples, permitiendo de esta manera que las clases medias también se puedan beneficiar de la medida.
Los constructores están contentos con este decreto y eso es una buena señal, porque han sido los constructores los que han denunciado que en los últimos años, los últimos 20 años, por ejemplo, apenas se han construido unas cientos de viviendas públicas, y por eso está la situación que tenemos ahora mismo padeciendo, ¿no? Porque si necesitamos unas 20.000, que se sepa, porque esos son las solicitudes presentadas, pero saber cuánta es la demanda real, dado el encarecimiento de los precios de la vivienda. Pues imagínense ustedes lo que puede suponer que en los próximos 4 años se construyan 8.000, de esas 20.000 que se necesitan, pues sería, vamos, para firmarlo ya, ¿no? Yo decía al principio del programa que firmaríamos la mitad, viendo el ritmo de construcción en los últimos años, que ha sido lentísimo, ¿no? Y escaso. Esto de acabar las viviendas, pues estaría muy bien, ¿eh? Porque la verdad que si ustedes se dan una vuelta por muchos puntos del archipiélago, verán construcciones que llevan años abandonadas desde la crisis de 2008 y muchas están a los bordes de las autopistas o de las carreteras principales, y la imagen que dan desde el punto de vista sobre todo de los visitantes que tenemos, desde el turismo, penosa. Luego viene bien por esa doble vertiente, por un lado porque se acabarían rápido estas viviendas porque ya están a medio construir. Por otro lado, porque damos un aspecto digno a esos paisajes, y después porque conseguiríamos en un tiempo récord darle solución a muchas personas que precisamente están ahora ocupando con K parte de esas viviendas. Recordemos lo que pasó en el municipio de Yaiza, en Lanzarote, en Playa Blanca, donde unos ocupas salieron de unas viviendas por un desalojo judicial y se fueron a ocupar otras viviendas, ¿no? Es lo que tengo, entre otras cuestiones, porque en Lanzarote y Fuerteventura no se encuentran viviendas, así que esto sería una gran noticia. Ahora, a ver cómo se ejecuta esto y cómo se desarrolla esto. Tenemos pendiente. Dice el gobierno que lo va a convocar en junio. Me imagino que ya habrá propietarios de estas viviendas, incluso fondos de inversión, que estén, digamos, atentos a esta iniciativa del gobierno de Canarias para ponerse manos a la obra. Bueno, y hablando de disparates en torno a la vivienda, ayer contábamos el caso de estas tiendas de campaña en una azotea en un edificio de Santa Cruz de Tenerife. Urbanismo, después de ver lo que había allí con esas tiendas de campaña en la azotea, alquilándose a un precio de 12 euros por un plan romántico, ha ordenado, Santi, la retirada de estas tiendas de campaña y también le abre un expediente porque no había por la vivienda la licencia correspondiente de alquiler vacacional.
Así es, la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz ha ordenado el cese de una actividad clandestina de alquiler de casetas de campaña que se venía desarrollando en la azotea de un edificio localizado en la calle Castellón de la Plana. El inicio del expediente abre las vías para imponer la sanción a la realización de una actividad clandestina calificada como muy grave y cuya sanción puede oscilar entre los 15.001 euros y los 30.000. La notificación del cese de esta actividad se va a realizar a través de la policía local, de forma que los interesados, una vez notificados, tendrán 10 días para presentar sus alegaciones. Nos contaba la historia María Rosa Sánchez, que lleva un año y medio soportando esta situación y, como nos contaba, le genera una gran inseguridad porque a diario pasa gente por la escalera del edificio donde vive a la que no conoce de nada. Nos señalaba que en un primer momento intentó llegar a un acuerdo con la persona que alquila la terraza, pero que fue en vano.
Yo subí una vez y se lo dije. Le dije, mira, aquí las azoteas de las dos, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a dividir la parte suya, la parte mía, y hay que dejar, bueno, el paseo este para acceder los dos, porque hay una entrada nada más. Y entonces, nada, esta vecina denuncia, me toca la policía. Mire, que es que nos han llamado porque hay casetas, tal. Digo, ¿casetas dónde? En la azotea. Subo y me veo que hay. En ese momento creo que habían como 5, o sea, habían ocupado casi toda la azotea.
Pues lo cierto es que el mérito para que la historia haya llegado hasta este punto se debe por completo a María Rosa. Es la responsable de que se haya conocido su situación ampliamente a nivel nacional, que es una clave importante para llegar al momento que hoy estamos contando, en el que la gerencia ha ordenado el cese de esta actividad.
Bueno, además de esto, ya Menores está estudiando en el Ayuntamiento de Santa Cruz la situación y el expediente, en este caso, de empadronamiento de 8 personas, 2 de ellas menores, en ese piso extranjero. Que me dirán ustedes, 8 personas empadronadas en ese piso. Y miren que hemos visto disparates en torno al alquiler vacacional. Es verdad que en términos generales la oferta del alquiler vacacional es muy digna y aporta y da un plus a la oferta turística del archipiélago. Pero hemos visto auténticos disparates, desde balcones que se alquilan, sofás que se alquilan, tiendas al estilo indio, apache, que también se alquilan, cuevas que se alquilan. Hemos visto el coworking de tiendas de campaña también en Lanzarote, y ahora pues hemos visto las tiendas de campaña de plan romántico en la azotea de este edificio. Menos mal, porque ayer cuando hablábamos con la concejala parece que había dudas que si podía actuar o no el ayuntamiento, pues menos mal que parece que sí, se han dado cuenta de que pueden actuar y han abierto este expediente sancionador, que le puede costar hasta 30.000 euros a los propietarios de este piso que han puesto en alquiler. Bueno, elecciones gallegas desde la óptica de Canarias. Manuel Domínguez, el presidente de los populares, celebra el resultado.
Es una información de Editorial Prensa Ibérica. El PP canario valora de forma muy positiva el resultado de las elecciones en Galicia y considera que lo que ha ocurrido en esta comunidad, lo que sucede en el País Vasco, previsiblemente en abril, que es cuando se parece van a convocar esos comicios, o en las europeas de junio, van a tener efecto directo en el resto de elecciones. Y el PP de Canarias, dice el rotativo, no es ajeno. Su líder considera que es un paso adelante de la política que está llevando a cabo su partido en el ámbito nacional y es un claro mensaje al Partido Socialista y a Sánchez para que corrija las políticas nacionales que está llevando a cabo. Sobre las consecuencias que el resultado puede tener entre el gobierno de Sánchez y sus socios en el Congreso, Manuel Domínguez no espera cambios, pero también lanza un mensaje a su socio aquí en Canarias, coalición, esperando que no se convierta en salvavidas de Sánchez. Más contundente se mostraba el senador Sergio Ramos, que dice que esto es un aviso para coalición canaria, porque el que le da la mano a Sánchez se hunde.
Llevamos realizadas más de 230 espectáculos.
Esto es lo que dice el Partido Popular en el archipiélago, pero que puede extenderse al resto de comunidades españolas, ¿no? Los populares, después de este proceso de incertidumbre antes de las elecciones gallegas, sacan pecho, porque había ahí cierto miedo a que se reprodujera el efecto de las elecciones nacionales, y han visto que al final pues se revalidó la mayoría absoluta y han podido respirar tranquilos. Eso por la parte de los populares. Por la parte de los socialistas, autocrítica cero. Ya hemos visto que Pedro Sánchez culpa de falta de liderazgo, en este caso a sus compañeros de Galicia y en el resto de comunidades. Pero ellos, hacer autocrítica de cómo están gobernando y de las consecuencias que pueda tener para los seguidores del Partido Socialista, pues esta política de amnistía a los catalanes, cero, ahí no se meten, eso no ha tenido nada que ver, solo la falta de liderazgo de su compañero en el Partido Socialista o de sus compañeros en el Partido Socialista en Galicia. Bueno, y también los habitantes de Fuerteventura sufren de nuevo una avería en la potabilizadora de Puerto del Rosario.
Así es, ha provocado una bajada en el caudal del suministro de agua que llegó a provocar cortes en Morrojable. Es una incidencia registrada el pasado viernes en la planta potabilizadora de Puerto del Rosario. A consecuencia de este percance, Fuerteventura cuenta con un 30% menos de producción. La reducción del caudal incluso ha provocado cortes de agua hasta que se consiga solventar la avería. Se ha producido también una avería de consideración en las infraestructuras de la empresa de aguas Canaragua, concesiones que espera que se pueda solventar y solucionar en los próximos días.
Lamentable lo que está ocurriendo en Fuerteventura, lo que sigue ocurriendo en Fuerteventura, ¿no? Porque además de las averías constantes, yo creo que lo que hay que resaltar es el escándalo que supone que allí se desala el agua, el 99,9%, y que después hay unas pérdidas tremendas en la distribución del agua, con la escasez de agua que tiene la isla de Fuerteventura. Se comprometió el nuevo ejecutivo, la nueva corporación del Cabildo de Fuerteventura a solucionar estos problemas, pero ya vemos que lamentablemente las averías y los problemas en la distribución del agua siguen. Bueno, y hablando de problemas, Santi, al final se ha culpado a un inhibidor que se haya caído el show de drones previsto en Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, es al menos una de las tres explicaciones que se barajan para justificar el que el espectáculo de drones con el que tenía que terminar el pasado domingo el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no se pudiera llevar a cabo. Las otras dos opciones pasan por la proximidad de una torreta de alta tensión, cosa que no parece posible, o la intrusión de la señal de un radio aficionado. Lo cierto es que el sistema detectó problemas de comunicación con los drones durante 1 hora y 24 minutos desde las 9:30 de la noche para después regresar a la normalidad. Por seguridad no era recomendable activar el espectáculo en la empresa. Descartan que fuera un fallo propio. Vamos a escuchar a Álvaro Ayes, es su portavoz.
Llevamos realizadas más de 230 espectáculos, tanto en la península como en Canarias, y jamás habíamos tenido este problema. ¿Vale? Es una caída completa de comunicaciones en las que los sistemas, por seguridad, si no está todo perfectamente controlado, no nos dejan, no podemos lanzar, ¿vale? Los drones no podrían volar. Entonces, es una cuestión de seguridad y de falta de control. Si no tenemos todo perfectamente controlado, no podemos realizar el espectáculo con garantías de seguridad, y como saben, la seguridad es lo primero en este tipo de espectáculos.
Recordemos que este espectáculo tenía un coste de 59.000 euros y entre sus objetivos estaba el anunciar la temática de los carnavales del año que viene, que van a ser las Olimpiadas.
Me llama la suerte, ¿eh? 230 espectáculos, justo el que íbamos a tener en Las Palmas de Gran Canaria, sufriera este inhibidor y no se pudiera celebrar. Mala suerte, la verdad. 7:15.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Este miércoles 21 de febrero, en directo, desde el Instituto Diocesano Santa Isabel de Hungría, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez para la promoción de su proyecto radiofónico La Onda que nos une. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
50 años, soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Jaime, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien, y anunciando un tiempo casi veraniego, viendo el estilismo de Dani Penelo.
Daniel, buenos días.
Buenos días. Yo tenía frío esta mañana.
Y esta mañana yo también percibí una ligera bajada de las temperaturas, pero no me quiero tampoco precipitar ni hacer spoiler aquí a Daniel.
Daniel tiene ahora todas las mañanas una presión tremenda cuando va al armario y dice, a ver qué me pongo para que estos no me digan nada.
No tengo muchas expectativas porque la verdad es que mayormente va a subir las temperaturas, producto sobre todo de la calima que sigue, que ayer decía la M que tendría a desaparecer, pero hoy se va a notar sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife durante las primeras horas y ya por la tarde más en la provincia de Las Palmas. No hay manera de que se vaya Mayer. Y ojo lo que leemos en Canal 7, las declaraciones de un alergólogo del doctor Negrín, en este caso Antonio García, que recuerda cómo cada vez que tenemos calima la calidad del aire es extremadamente desfavorable, lo que significa, dice, que hay condiciones de emergencia para la salud pública, que es algo que recuerda siempre Sanidad, la Consejería, cada vez que hay un episodio de esto, pero que no está mal que lo leamos en la prensa. Ha hablado, por ejemplo, de que en los últimos días, dice, entre el 1 de febrero y ayer lunes, en 19 días, en 14 se han superado los niveles de partículas PM10 en los medidores, en este caso, del mercado central de Las Palmas de Gran Canaria. Y recuerda que cuando tenemos calima no solo viene arena, vienen también otros materiales de África, como minerales, cristales de cuarzo o níquel.
Estamos respirando una mierda impresionante.
Hablando claro. Sí.
Bueno, eso es maravilloso para nuestros pulmones, todo lo que estamos...
Habrá que volver a la mascarilla porque... A este
un filtro,
paso,
¿no? Necesitamos un filtro muchos días, por lo que apunta el alergólogo, ¿no? Pasa que, claro, ¿dónde lo notamos? Bueno, la descripción que hacías tú, Jaime, la semana pasada, ¿no? La garganta como un papel de lija, ¿no?
Y quienes hacemos deporte al aire libre, y tampoco quiero dramatizar, pero... Cuando haces deporte, y sobre todo cuando el deporte es correr, y es correr un rato largo, dices tú, madre mía, lo que me estoy metiendo por los pulmones.
Más te metes, claro, porque más respiras. Bueno, son las 7:21 ya.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera Incope Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bienvenido, don Guillermo.
Muchas gracias, amigo.
Renovado.
Fui 15 días.
Es que te iba a decir que aquí Mayer es mucho de... Te vas 12 horas y te recibe... No, oye, eso es un síntoma de cariño y de aprecio. Vale, bien. Pero como lo he vivido, te entiendo perfectamente, Guillermo. Parece que te has ido a Australia un mes.
Casi una semana.
Casi una semana.
Eso no fue Guillermo García.
Tres días.
¿Qué me estás contando? Tres días. Bueno, Guillermo, empezamos por el deporte, por el Tenerife, porque ganó, pero no convenció, ¿no?
Es la imagen de las últimas horas, Mayer. Por fin, después de 8 jornadas y una racha bastante aciaga por parte del equipo de Asier Gaitano, pues anoche vencía 1-0. Rodríguez López, eso sí, un Rodríguez López con las gradas bastante más despobladas de lo que suele ser habitual. Lunes, vuelta de carnavales, malos resultados del equipo, un gol, digamos, en la primera parte, tempranero además, pues daba cierta tranquilidad, pero los segundos 45 minutos, pues el Tenerife volvió a las andadas, ¿no? Hay algunos que dicen que esta victoria es pan para hoy, hambre para mañana, porque realmente todo el mundo estaba esperando ayer una posible destitución de Garitano, o en el día de hoy, pero no se va a producir, lógicamente, después de este buen resultado. Y bueno, pues francamente, Mayer, el Tenerife está con 36 puntos de la tabla y ya lo que queda de temporada parece que el objetivo es llegar a 50, como otros años, salvarse lo antes posible y no estar mirando hacia abajo. Por lo menos sí hay un respiro clasificatorio importante para los blanquiazules, que se sitúan con 36 puntos, como te decía, se alejan un poquito de la zona caliente, a 7 puntos, y quedan a 8 a rodar la zona de ascenso. Ha sido, sin lugar a dudas, pues una de las imágenes de las últimas horas, Mayer.
Titular, Jaime.
Tengo dos. Lo digo para que te lo tomes con un poquito de paciencia. El primero tiene también mucho de imagen, porque calculo que mucha gente habrá visto el vídeo. Estamos hablando de una bodega de cepa 21, que se titula de diferente manera en los distintos medios lo que ha ocurrido en cepa 21, en esta bodega, ¿no? Hay quien habla de asalto, yo hablaría más de sabotaje, pero el tiempo dirá exactamente qué es lo que ha pasado ahí. Pero el caso es que, bueno, quien no haya visto el vídeo, se ve una persona entrando con un mono blanco y, provocando que saliera todo el vino que había en aquella bodega, o buena parte del vino, unas pérdidas de más de 2 millones de euros, y bueno, evidentemente siempre, comparativamente, la imagen es mucho más impactante, pero la verdad es que duele, es que ahí quería llegar. Yo entiendo que decir que duele, mucha gente dirá, bueno, doler duele en otras cosas, vale, pero es que duele porque se sabe del inmenso trabajo que hay detrás del vino, y que llega alguien y en minuto y medio haga ese destrozo, ¿no?
Sí, sí. Además de dos vinos que son vinos espectaculares, como es Malabrigo y Horcajo.
Los de gama alta, ¿no?
Que son de gama alta y que cuestan un dinero. Bueno, lo que tú decías, 2 millones y pico puesto ese vino en el mercado.
Yo, ¿no?, creo que no me equivoco. Quienes aprecian o apreciamos el vino o el buen vino, ayer viendo las imágenes dolía. Insisto, mucha gente dirá, imágenes dolorosas son otras, vale, como quieran, pero esta duele, duele porque se sabe o sabemos del enorme trabajo que hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces da un coraje, una rabia enorme, a partir de ahí, sabotaje, ¿no?
No estamos hablando de un robo, de alguien que robe para obtener un beneficio, sí, un lucro económico, ¿no? Es que parece no, es un sabotaje, o sea, simplemente abrir el barril para que ese vino se desperdice, se pierda, se vaya por el suelo. Y realmente es un ataque, no, insisto, no es un robo, no es para lucrarse.
Créeme, Guillermo, que ayer yo creo que todos tuvimos esta conversación en la línea que apunta Guillermo, ¿no? Porque si tú vamos a ver, robar está fatal. Ya partamos de esa premisa. No se debe robar bien. Pero como que esto duele todavía más.
Claro.
Porque tú ves esas mismas imágenes robando unas cajas y dices tú, bueno, mal, fatal. Pero esto es como hacer daño por hacer daño, ¿no? ¿Sabes? No hay un objetivo.
Esto es una ruindad. Una
discusión económica también. Que no sabemos todavía, porque es un producto caro, y vamos a ver qué es lo que pasa con esa empresa, porque no es ni uno ni dos litros los que se han invertido.
Hombre, es verdad que estamos hablando de 2 millones, un poco más de 2 millones de euros, precio de mercado, pero el descosido que le haces a la empresa es importantísimo.
Y la gran pregunta es, ¿por qué ha hecho esto esta persona? ¿Qué hay detrás de
¿qué
esto?
¿Qué hay detrás?
Claro,
eso
claro.
Eso es lo que
claro.
Hay que averiguar, efectivamente.
Es que aparte, informativamente es muy, digamos, atractivo, porque porque da historia, ¿no?
Sí.
Dices tú, bueno, ¿qué pasó ahí?
Pero esto es un empleado descontento, porque se supone que esta persona conocía la bodega y no cualquiera se mete ahí a abrir
y sobre con todo, esa facilidad. Y sobre todo, no solo el acceso, sino la facilidad y la velocidad con la que manipuló aquello, que es que lo abrió en nada, en un pispás. Claro.
¿Es un empleado descontento? ¿Alguien quería hacerle daño a José Moro?
Bueno, dicho todo
empleada.
Esto,
a cepa 21.
O empleada, mucha gente, en los comentarios todo el mundo decía, es mujer y tal, por la manera de moverse. Sí. Y esto que parece una frivolidad, ayer hubo coincidencia por eso, sí, cómo se movía, etcétera, etcétera, ¿no? Y dicho todo esto, pues estoy seguro que todos compartiremos un abrazo inmenso a José Moro.
Dicho todo esto, José Moro, pues vamos a poner en contexto a los oyentes, pues estuvo hace poco en Canarias justamente promocionando este vino y tuvo multitud de encuentros con periodistas y es gran amigo de esta casa, de COPE.
Un amigo de esta casa y de COPE y de cadena, ¿no?
Sí. Y voy con el otro titular que tiene introducción musical. ¿Qué viene esta introducción? A ver, Mayer, Guillermo.
Pues me tienes sorprendido.
Hombre, porque es que al leer el siguiente titular, automáticamente me vino esta canción a la cabeza. Y el titular es, la cucaracha no estaba muerta, sino viva y pudo entrar de la calle. Estamos hablando del lío que se ha montado con el catering de la policía local. Entonces, claro, yo creo que a cualquiera le pasa, o sea, tú estás echando un vistazo a los digitales y lees, la cucaracha no estaba muerta, ¿y qué es lo siguiente que se escucha en tu cabeza? Estaba de parranda.
¿Cómo entró esa cucaracha de la calle a los recipientes de corcho?
¿Hicieron disfraz? Y estaba tan logrado que tenemos una persona ahí metida en una caja y encima todo el mundo quejándose.
Y el concejal Javier Caballero lleva con un disfraz muy logrado de avispa, ¿eh? O sea que nunca se sabe. Sí,
yo vi un disfraz de estos carnavales de cucaracha. El disfraz era espectacular, pero claro, es de cucaracha, o sea, me revolví.
Desagradable.
La cucaracha estaba vestida de chucrut.
Siempre has tenido cosas las cucarachas, ¿eh?
Odio.
Pero tú las ves,
no, odio.
Tú las ves y las matas.
Si me armo de valor, sí. Depende del día que me pille.
Solo como estés de valor.
Sí. Estoy heroico, adelante. Si no, salgo corriendo en dirección contraria.
Ah, pero las cucarachas.
Tengo una tesis sobre. Es que las he estudiado mucho para defenderme de esa situación.
Acuérdate cuando entrevistamos a.
Quien esté echándose un cortado tiene que estar encantado.
A la portavoz de la protectora de estos animales que está en contra de la granja de pulpos en Gran Canaria. Que le pregunté yo, oye, ¿usted cuando ve una cucaracha qué hace? Y me dijo, la cojo con un papelito y la echo a la calle. No, que yo... hay que tener habilidad para hacer eso.
¿Con un papelito?
No, no. Sí, con un papelito.
Yo tengo dos opciones. Opción una, correr en dirección contraria, por supuesto, sin ningún tipo de miramiento ni de estética.
Ni
no, pero vamos.
Además, la velocidad de las cosas.
Es de decir que a veces incorporo a la huida un cierto grito, también puede ocurrir. O si me armo de valor, pues las cacho.
Se lo he explicado a Jaime alguna vez y no le gusta, pero voy a ser reincidente. O sea, la cucaracha, acabas de decirlo, ¿no? O sea, ¿por qué la cucaracha a veces cuesta pisarla? Porque las cucarachas tienen unos pelitos finos.
Ay, vale, por Dios.
Y detectan los cambios de viento. Entonces tú cuando mueves el pie hacia la cucaracha para aplastarla, pues la cucaracha detecta ese cambio de viento.
Es que la tragedia es que la cucaracha es un ser superior.
Estás diciendo
no sobrevive en caso de un holocausto nuclear.
Solo
caso
la nuclear son las que sobrevivirían, efectivamente.
Premonición de lo que va a ocurrir.
Es tremendo. Y después, bueno, yo de esto puedo hablar porque las tengo estudiadas para defenderme, porque es que las detesto. Siempre me ha llamado la atención, creo que alguna vez lo he comentado, yo he llegado a la conclusión de que a la cucaracha le gusta el flis. O sea, ustedes piensen cada vez que, ahora ya no, yo creo que ni está en el mercado, a lo mejor sí, pero cuando de pequeño o no tan pequeño le echaba flis a la cucaracha no iba en dirección contraria, no, iba hacia el flis, le gustaba aquello. O sea, realmente... hagan memoria.
Era su droga.
Hagan memoria. Es decir, ¿no es verdad que la cucaracha iba hacia el flis, hacia el chorro de flis? Esto es así.
De la cucaracha, cuando les echan flis, hace así y se emborracha. A mí me gusta el flow.
La teoría de Jaime Echa canción
de la cucaracha.
Cucarachas, ¿eh? Antes o después.
No, lo veo a todos muy heroicos con el tema, como que cuando viven estas situaciones la gestionan mejor que yo.
Yo me solidarizo plenamente contigo porque he tenido malas experiencias y me acuerdo de una vez que encontré una en la oficina a las 5 de la mañana y me llevé un susto. Que la mesa pagó el pato.
Yo te digo una cosa,
pero
Jaime, la mesa pagó el pato. Cuando ves una cucaracha, hay que ir a por ella y no perder el tiempo.
Y no pensar.
Porque se escapa.
Cuando ves una cucaracha terrestre, tienes que ir a por ella. Ahora, la catástrofe absoluta.
No quiero ni escucharlo.
Los valientes adelante, Guillermo.
No, vamos a ver. Yo veo una cucaracha solo y la piso. No me voy a dar las de valiente. Ahora, como yo veo una cucaracha bolona, es verdad que esa es la catástrofe. En una casa, mira. Se sale, todo el mundo sale despavorido, se cierran puertas, una bolona y mi madre. Y te ves aquello volando por ahí.
Eso tal cual, Guillermo, lo he vivido.
La peor pesadilla es una cucaracha bolona.
Quiero ver esa valentía de ustedes si un día se les posa una cucaracha en la espalda, a ver cómo salen corriendo.
Hombre,
mira,
no quiero ni imaginarlo.
Jaime me está pidiendo que vaya publicidad ya porque está revuelto, ¿no?
No quiero ni imaginarlo, pero lo que acaba de contar Guillermo, eso ya es la tragedia.
Eso
de
es la tragedia, o sea.
Eso es correr hasta que se te acabe la isla.
Cucaracha bolona, además, la tilda Guillermo, bolona.
Bolona, bolona, porque sabe que te la ves en la playa y tú salta y vuela. Entonces, yo me acuerdo una vez en mi casa que mi mujer y yo salimos despavoridos por ese pasillo corriendo. Cerramos la puerta hasta ver qué podíamos hacer con la cucaracha bolona.
Dice aquí, Federico, síganme dando el desayuno. Sí. Gracias. 7:33.
Atlantic Canarias, queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Busca tu camino, una nueva vida. Reparte sonrisas. A new way of living, 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 living. Alégrate el día. Únete a la vida sana con Arcalo Living.
Con aceite de oliva virgen extra.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten ni lo vivan otros por ti. Consulta todos los grados, másters y doctorados en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Este febrero conduce el Mercedes de tus sueños. Solo del 22 al 24 de febrero vuelven los días estrella a Louzao Mercedes-Benz con descuentos de hasta el 26% en vehículos nuevos y de dirección. No te pierdas esta gran oportunidad. Pide ya tu cita en louzao.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Bueno, y el sonido del día, Javi. Buenos días.
Buenos días. A tenor de las elecciones gallegas, el Esquirol, traidor a la causa, para algunos, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha y socialista, como saben, para más señas, pide una profunda reflexión a su formación y asegura que es necesario ser consecuente con la lectura de los resultados de los comicios en Galicia.
Si el Partido Popular en Galicia, Rueda, no hubiera sacado mayoría absoluta, hoy de lo que estábamos hablando son de las consecuencias nacionales, no gallegas. Yo creo que si pasa lo contrario, las consecuencias, o al menos una parte de la reflexión, tendrá que ser coherentemente también nacional, ¿no? El producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional. Solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón.
Pues nuevo aviso a navegantes del presidente de Castilla-La Mancha a su formación, Emiliano García Page.
No, lo curioso de esto, Jaime, es cómo rápidamente Pedro Sánchez se ha quitado la responsabilidad de encima y de su forma de gobernar España y ha dicho que el problema es de liderazgo en la comunidad.
Sí,
y
vamos a ver,
en Galicia, ¿no?
Fue Sánchez, y digo Sánchez y no el Partido Socialista, porque el Partido Socialista ya ha quedado reducido a Pedro Sánchez. Ha sido quien más, en mayor medida, impulsó durante la precampaña y la campaña la idea de que esto era otro test nacional. Digo más, la única idea que recordamos por parte del Partido Socialista en la campaña de las elecciones gallegas fue el tema de el patinazo de Feijóo, recordarlo de lunes a domingo. Luego, si planteas el tema como un test nacional, pues como test nacional haces balance. O es que como te fue mal, ahora ya no, es solo un asunto regional, ¿no? Entonces, claro, de verdad, el PSOE tiene un problema enorme. A mi juicio, el problema que tiene el PSOE es que a Pedro Sánchez le importa una higa lo que pase con el PSOE el día siguiente de cuando se vaya.
Sí, yo creo que tendrían que tener una meditación grande de lo que ha pasado. Por un dato que aporto, hace 15 años, quien tenía los 25 diputados en el Parlamento de Galicia, que ahora mismo tiene el BNG, era el Partido Socialista. O sea, en 2009... Es cierto que perdió las elecciones, pero tenía la segunda mayor presencia en el Parlamento, 25 diputados, ahora mismo tiene 9. En 15 años ha pasado esto. Yo creo que hay que hacer una reflexión acerca de cuál es el camino que tiene que transitar el PSOE a nivel regional.
Y vamos a ver, Galicia no es España, Galicia no es Canarias, Galicia es Galicia, tiene sus propias coordenadas y sus esquemas mentales y la gente vota lo que vota, etcétera. Ahora bien, esto construye realidad y el Partido Popular ahora mismo fuerte en un buen puñado de autonomías. En ámbito nacional el PSOE está, o por lo menos mucha parte o buena parte del electoral PSOE está desconcertado. Yo con esto quiero decir que no va a haber elecciones el domingo, pero yo creo que esto va a ir precipitando las cosas, ¿eh?
Y además, el argumento que daban ayer acerca de que el PSOE no tiene una presencia residual en todas las comunidades, o en algunas comunidades, como le pasa al PP, pues es que es cogerse un poco con papel de fumar, porque tú no puedes equiparar la situación de los dos partidos. Cada uno tiene su propio problema y su propia situación. Es un engaño que el Partido Socialista llegue a esa conclusión.
Bueno, recuperamos el capítulo de ayer de las tiendas de campaña en una azotea, esta oferta singular, por decirlo de alguna forma, de alquiler vacacional, que llamaban plan romántico, ¿no?, con unas tiendas de campaña en una azotea. Hablábamos ayer con la concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz y nos decía que tenía pues ciertas limitaciones el ayuntamiento, pero finalmente pues ha incoado un expediente sancionador y la multa podría alcanzar los 30.000 euros porque se ha comprobado que no estaba dado de alta como alquiler vacacional y menos con esa oferta de las casetas, ¿no?, que estaban en la parte alta, en la azotea, una azotea que era compartida por la propietaria del piso de abajo, por María Rosa, que ya está con nosotros de nuevo. María Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ya han quitado las tiendas de campaña?
No han quitado nada. A ver, ayer vino la policía por la mañana y bueno, salían dos personas de las casetas, pidió documentación. Una de las que salía le enseñó italiana, un certificado de empadronamiento donde estaba empadronada ella con dos menores. Entonces nada, la policía le dijo que se estaba saliendo de ahí, que se suponía que estaba empadronada ahí. Ella no contestó nada más y bajaron. La policía entró al piso, habló con los que estaban alquilados, bueno, con uno, esos los que quisieron hablar. Y nada, vinieron como 10 policías nacionales. Uh-huh. Entonces,
ayer nos confirmaron, María Rosa, que después de usted darnos esa información de los empadronados, que hay 8 extranjeros empadronados en ese piso, 2 de ellos menores, que son los que ha hecho referencia. 8.
Bueno, yo de los 8 me enteré anoche porque me llamó el alcalde. A mí me llamó anoche sobre las 8 Noemis, la secretaria de él, y después hicimos una llamada 3, donde dice que, bueno, él sí se estuvo preocupando por mí, y si no, ayer no le había llegado, le llegaba hoy una carta del cese de la actividad ilegal. Mm.
O sea, pero por lo que usted nos dice, las tiendas están ahí todavía y las personas también.
Sí, no, exactamente. Y no, y ayer siguieron entrando personas.
¿Nuevas?
Como 6 personas más entraron, sí. Sí, no, esto no ha parado.
Eso parece un hotelito ese piso, ¿no?
Y yo no sé qué es lo que parece esto, la verdad.
Pues la verdad que después de ese desfile, después de ese desfile de policías que nos está contando, seguir como si no pasara nada, hay que ser frío, ¿eh?
No, yo creo que yo no entiendo a estas personas, porque vamos, a mí me dicen que yo tengo que quitar algo que tengo en el balcón y yo lo quito.
Esto
ha rulado por todo Tenerife. Y esta señora no ha hecho, no, además ayer a medios de televisión, la que está empadronada, le hizo una peineta, le sacaron fotos, se rieron de ello. O sea, esto es, yo no sé.
No solo en Canarias, esto ya ha trascendido, es decir, ha salido en medios nacionales, en televisiones, en periódicos,
sí,
etcétera.
Sí. Uh-huh. Sí, bueno, ayer me entrevistaron hasta de Ana Rosa.
Vaya.
Y ni así, ¿eh?
No, ella no sé. Es que no sé, no, lo que está pasando, sinceramente, a mí me tiene totalmente descolocada.
Y María Rosa, entonces, la policía llegó allí y únicamente, bueno, pues era simplemente para testimoniar que esas personas estaban arriba en la azotea, únicamente.
No, la policía entró al piso también, ¿eh? Y en la policía lo primero que me dijo antes de subir es que ellos habían informado y que aquí estaba totalmente todo ilegal y que esto no podía estar aquí. Pero claro, yo pensé que me iban a desmontar las casetas, pero por lo visto no era su misión, ¿eh? No.
María Rosa, ¿de quién es el piso?
¿El de arriba?
Sí.
De Sijita, de una señora que se llama Sijita.
¿Es de aquí?
Extranjera, ¿eh?
¿Y esto?
No, ella ahí no vive.
Sí, pero digo que es de aquí, que es de
No. Ella es extranjera.
¿Y de dónde es?
No sé si es polaca, si... No sé.
Vale, ¿y las personas estas empadronadas, las 8 personas, tienen que ver con ella? ¿No tienen que ver?
No tengo ni idea. No, que no, con ella no tienen que ver. Que yo sepa, no, ella ha venido aquí con un señor
¿sí?
y con 2 hijos cuando vino, cuando compró el piso. Pero vamos, que esta italiana la llevo viendo una semana, la que está empadronada con los 2 menores, sin escolarizar y demás.
Claro, pero lo sorprendente de esto es que esto es un alquiler vacacional, ¿no?
Ilegal.
Sí, pero que van cambiando, digo, que la italiana sí lleva tan poco tiempo, ¿cómo se pudo empadronar?
Yo es que no entiendo. No, eso ya no lo puedo entender porque a mí me cuesta lo mío empadronarme.
Sí, sí. Es que no. Digamos que además de...
Eso fue una falso una pregunta vacacional. Que no leí eso a Noemi, se la haré hoy porque ella me dejó su WhatsApp y fue la que me dijo que habían 8 personas empadronadas. Que me lo expliquen porque yo no lo entiendo.
Ya, yeah, ya. Yeah. Pues...
Claro, evidentemente... Dígame.
No, que digo que a ver qué hay detrás de todo esto, porque es que ahora, más allá de un alquiler vacacional sin los permisos oportunos, hay muchas cosas más por lo que estamos viendo.
Sí, claro. Evidentemente, esas 8 personas, no, si están empadronadas, se quedarán ahí. Y claro, yo tengo miedo también a las represalias. Entonces, el alcalde lo que me dijo... Vaya usted corriendo a la Policía Nacional si se siente amenazada.
Pero de momento,
¿cómo se encuentra usted, María Rosa?
De momento no ha pasado nada de eso, ¿no, María Rosa?
De momento no. Hasta esto fue ayer, hasta hoy no. Le digo a los medios de comunicación sí que les contestaron mal, hicieron todo esto. No sé, ellos se creen inmunes e intocables.
Desde luego, con lo que le está pasando en su edificio y de días a esta parte, teniendo por ahí televisiones, radios, periódicos, etcétera, habrá momentos en los que pensará, ¿pero esto realmente me está pasando a mí?
Sí. Sinceramente, ayer tuve un momento de shock, porque por la ya cuando me senté, porque es que no tuve tiempo ni de almorzar, dije, Dios, pero que yo veía esto en la tele y esto me está pasando a mí ahora. Y claro, y bueno, vamos, ya le digo, el alcalde, la solución dice que la puso. No pueden hacer nada más que eso, tienen 10 días para recurrir. Puede que tengan buenos abogados y esto se alargue más. Entonces...
Pues María Rosa, que vamos a seguir pendientes de lo que pase, de los nuevos capítulos que vendrán, porque esto parece un culebrón, ¿eh?
Vea que llegue la orden, seguramente si me viene una policía me tocará a mí, arriba no la abrirán, ya yo solo dije al alcalde que ellos no le abren a nadie, ni cogen teléfono ni nada. Entonces el alcalde dice que ya ellos tomarán las medidas que tengan que tomar. Yo ahora voy al juzgado también a presentar una denuncia.
Pues ya no nos contará los siguientes pasos. Muchas gracias, María Rosa.
Sí, estamos en contacto. Buenos días, gracias.
Gracias a usted, María Rosa.
Esto
es tremendo, ¿no? Porque pensábamos primero, inicialmente, que era una oferta de alquiler vacacional estrambótica, pero por lo que estamos viendo hay mucho más, porque 8 personas empadronadas, 2 de ellas menores en ese piso.
Yo me gustaría saber los requisitos que han alegado para poder empadronarse. Lo primero, sobre todo en el caso de esta mujer italiana y sus 2 hijos. Creo que ahora mismo María Rosa está en el momento más complicado de toda esta historia, porque al disgusto que le produce la situación de por sí, tener que afrontar el hecho de que hay un montón de gente que cada vez subiendo y bajando por esa escalera, que no conoce a nadie y eso le produce una inseguridad, pues ahora se añade pues toda la presión mediática de un caso que bueno, ayer estaba hablando con Ana Rosa, pero yo he visto que ya ha tenido repercusión en un montón de medios y todos están pues encima de esta persona, porque además es que yo sepa, ella es la única protagonista. Es decir, no sé si hay muchos más vecinos, pero desde luego la otra persona afectada, la que alquila, desde luego no va a dar la cara.
Después lo comentamos ayer, la sensación de vulnerabilidad en este caso y en otros casos que todavía no conoceremos y que ojalá conozcamos, porque ocurrirá. Está seguro que no es un caso excepcional, es verdad que es más llamativo el tema de las casetas y tal, ha tenido eco nacional, ¿por qué? Porque es que la imagen es tremenda, ¿no? La imagen, vamos, el fondo y forma del asunto, pero la sensación de que pasan los días y que estás en buena medida indefensa, es que es tremendo.
Bueno, hay varios mensajes de oyentes sorprendidos por lo del empadronamiento. Les leo uno, el de Federico, por ejemplo. Dice, estoy asombrado por la facilidad de empadronamiento. Tenía entendido que primero la autoridad visita para verificar que viven y alucino. Empadronamiento ilegal, espero, porque la culpa es de quién hace ese empadronamiento, entiendo. Dice también Javier que la culpa de esto es de Podemos con sus leyes de protección al ocupa. A Jose pregunta, recuerdo que cuando me mudé tuve que llevar copias de las escrituras para poder empadronarme en la casa que había comprado.
Es que vamos a ver, cualquier persona que haya tenido que...
¿Se empadrona sin preguntar nada más?
Claro, es que lo del empadronamiento, que llama muchísimo la atención, porque puede ser que ellos lo hayan gestionado como descubrieron que se podía gestionar, o que aquí lo que se haya estado ofreciendo es un todo incluido, ¿no? Es decir, más allá del hecho de quedarte ahí, etcétera. Y claro, con los mensajes que estamos recibiendo y lo que estábamos comentando incluso antes de recibir los mensajes, una de dos, en lo que a empadronarse se refiere, o esta gente es muy lista, o nosotros, todos los demás somos muy tontos, ¿eh?
No, yo recuerdo que tuve que presentar una factura de la luz, del agua, para acreditar que efectivamente yo estaba residiendo en un alquiler. Y bueno, esto data del año 2008. Entonces me pregunto si yo tenía que presentar una factura de ese tipo, un recibo, que es lo que han pedido a la autoridad.
A veces ocurre, yo creo que esta es una de esas, que nos tropezamos con una situación y tirando del hilo nos tropezamos con que la situación, como las muñecas rusas, llevaba otra situación en el interior, ¿no? Es decir, habría que tirar mucho del hilo con esto del empadronamiento.
Bueno, dice también Frank que los empadronamientos son la casa de Tócame Roque, nunca mejor dicho. Dice, ¿cómo es posible que permita empadronar 8 personas en una vivienda? Y cuando quieres que un niño entre a un colegio concreto, lo empadronas en la zona y ya está. Conozco casos de viviendas con hasta 10, 12 menores. Y lo de empadronar personas sin permiso de residencia, ¿cómo es posible eso? Dice Néstor que empadronarse es muy sencillo, basta un formulario autorizado por el titular, así al menos en Las Palmas de Gran Canaria lo he hecho yo con mis inquilinos. Dice también otro oyente, Carlos, dice, buenos días, quizás estén confundiendo empadronamiento con el registro de entrada, como se hace en cualquier hotel. Claro, es que supuestamente esto era un alquiler vacacional. ¿Cómo es que se empadronan con un alquiler vacacional? ¿No?
Sí, pero vamos, es que si podrían estar equivocados
aquí no estamos hablando del registro de hotel. Sí, efectivamente. Sí.
Que no.
Dice Carmen, buenos días, Mayer. Tengo una azotea con vistas al puerto y al valle y a Tacoronte. ¿Te imaginas si hago eso? Me pongo rica. Dice aquí Carmen.
Y después lo resumía muy bien antes cuando decía, es que yo pongo una maceta en el balcón y vamos, en 12 horas me quitan la maceta, ¿no?
Ah. Bueno, y tenemos oyentes que nos han mandado audios también con este asunto. Vamos a escuchar, Jorge, alguno de estos audios.
Buenos días, señores. Con el tema del empadronamiento, aquí en Canarias hay como un vacío legal. Te puedes empadronar hasta en una farola que está en tu calle. Aquí te puedes empadronar en donde quieras y es muy rápido empadronarse. Te lo digo por experiencia, porque estuve trabajando 2 años en una ONG y la gente que venía de Sudamérica se empadronaba muy rápido. Y era por eso, porque hay como un vacío legal y se pueden empadronar donde quieras aquí en España.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nada, estaba escuchando lo de las casetas de campaña, el camping. ¿Qué pasa? ¿Por qué no desalojan tantos ocupas? Es una ocupación. ¿Dónde están los antiocupas? Que por cualquier cosa desalojan a cualquier persona y con esto no. Esto es una falta de respeto impresionante. Y lo del empadronamiento, eso es más falso que la chaqueta de un guardia, hombre, por Dios. Eso se tarda, tienes que coger cita, 1 mes, 2 meses te dan para empadronarte. Y encima tienes que tener un recibo o algo de una persona de la que esté, de donde te vayas a convivir. Bueno, nada, adiós.
Bueno, hay más mensajes de esto, ¿no? Dice, lo del empadronamiento es algo aparte. Medio Sur está empadronados en La Gomera, viviendo toda la vida en Tenerife. Dice Fe que los filtros para estar en Canarias no existen, y con un padrón ya parece que eres canario o español. Empadronarse es muy fácil, dice Paco. Y vamos con otro audio.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, sobre este tema de esta gente que vive en las casetas de alquiler. Lamentablemente esto es lo que está pasando en España, en Canarias y demás. Aquí nadie hace nada. Aquí la ley a quien ampara son los ocupas, a los inquilinos ilegales, a la gente que se pasa todo por el forro de donde ustedes saben, señores. Y esto es lo que está pasando en España. Aquí tienen más derechos los ladrones, los que roban, los que mienten, los que engañan, que las personas que pagamos nuestros impuestos y que vamos de legales por la vida. Gracias y buenos días.
Con razón se emiten tantas tarjetas del Servicio Canario de la Salud. Un contrato de alquiler ficticio, una dirección postal y listo. Menudo compadreo con el empadronamiento. 7:55.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Semana de manifestaciones del sector primario en Canarias. Mañana tenemos la primera en Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 11 de la mañana. El sábado, 24 de febrero, en Santa Cruz de Tenerife. Y el día 1 de marzo en Santa Cruz de La Palma. Vamos a tocar la puerta de algunos agricultores y ganaderos del archipiélago. Primero para saber si van a acudir a la manifestación y segundo para saber cómo les va, en qué situación está. Ya nos escucha Juan Carlos Rodríguez, portavoz de la plataforma por un precio justo y auténtico para el plátano. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Manuel Reyes es agricultor también, presidente de la Cooperativa de las Medianías de San Juan de la Rambla. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Marcelo Rodríguez, el director general de Coagrisan, de la Cooperativa Agrícola de San Nicolás de Tolentino. Marcelo, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, y a todos.
De acuerdo, vale, gracias.
Bueno, y estamos escuchando ahí las voces de más protagonistas. Creo que ya está Rosendo, ¿verdad? Rosendo Pereira, ¿está por ahí, Rosendo? Bueno, pues a ver si podemos... Rosendo, buenos días.
Buenos días.
Rosendo es ganadero de Gran Canaria. ¿Cómo estamos, Rosendo?
Pues aquí, en la afición que le gusta uno de los días.
Voy a empezar con usted. Rosendo, ¿usted mañana va a la manifestación?
Si Dios quiere, no pasa nada. Llegamos allá, sí.
¿Y cómo está ahora mismo su actividad? ¿Cómo está su
Mira, su mi granja? Actividad está... hombre... como estaba, está empezando un poquito a tener algo más de beneficio. Algo un poco más, pero no es lo que uno espera, ¿sabes? Porque la pandemia se perdió mucho.
Eso le iba a decir, ¿ha podido recuperar lo perdido?
No. Yo perdí en la pandemia más de 400.000 euros.
¿400.000 euros, Rosendo?
Sí, señor. En 2 años vivo pandemia porque nos bajaron la leche. Unos fabricantes, unos sí y otros no. Al que yo le llevaba, la bajó. Se comprometió con la consejera que iba a pagar los 5 céntimos eso. Se dieron la palmita en la Esparta y aquí no pasó nada. Y yo perdí 400.000 euros en los 2 años y algo de pandemia que estuvimos.
¿Y ese dinero, Rosendo, qué hizo? ¿Lo pidió al banco? ¿Lo está pagando todavía?
Yo lo estoy pagando por los préstamos que sacó el gobierno.
Sí.
Que era un tipo de interés asumible, pues lo teníamos que hacer sí o sí, porque estaba haciendo una granja nueva. Una granja nueva que hice, compré un terreno porque a mi hija, tengo una hija sola y a ella le gusta eso, porque se cría con eso. Y le dije, cuando antes de pasar la pandemia, le dije, si quieres seguir, no hay ningún problema, compramos el terreno y se va pagando. Pues se compró, ya tenía las naves pedidas, 75% pagas, y viene la pandemia.